Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa.
Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, el INIREB, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Capítulo 15 de la autobiografía del doctor Arturo Gómez Pompa.
Los programas del INIREB empezaron a tener muy buena aceptación tanto a nivel nacional como internacional y llamaron la atención institucional y con ello también el flujo de recursos económicos para el desarrollo de estas actividades. Algunos de los proyectos importantes del INIREB fueron adoptados y promovidos y financiados dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que apoyó las actividades del Instituto y reconoció su papel en el desarrollo de las reservas de la biosfera en México. Yo, como director del INIREB, llegué a ser presidente del Consejo del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, también conocido como Programa MAB, y con ello se pudieron colocar internacionalmente algunos de los proyectos de agroecología y el Programa de la Reserva de la Biosfera de México, que en conjunto con el Instituto de Ecología AC se desarrollaron en los estados de Durango, Chiapas y Quintana Roo. Varios de los estudios que se generaron en el INIREB fueron pioneros y así ha sido reconocido por la Academia Internacional. Por ejemplo, los trabajos sobre el agroecosistema cafetalero que se desarrolló en Jalapa fueron los primeros a nivel mundial que llamaron la atención en torno a estos sistemas tradicionales diversificados utilizados por los campesinos en pequeña escala, en forma tradicional, en los cuales se usaba una diversidad de especies dentro de las pequeñas extensiones de cafetales que ellos manejaban. Y también se demostraba la importancia de estos agroecosistemas en favorecer la diversidad de aves, orquídeas, musgos y de muchos otros grupos de organismos. Varios años después, se ha venido a redescubrir la importancia de estos ecosistemas a nivel internacional, de los cuales fue INIREB pionero en este tema. Estos trabajos, así como los trabajos relacionados con granjas integradas, chinampas y agroforestería del INIREB, fueron el inicio de la agroecología como una disciplina moderna, con investigaciones pioneras a nivel mundial, la cual se inició en México con los trabajos del INIREB y también con los proyectos del Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco, encabezados por los doctores Stephen Glisman y Roberto García Espinosa. Otro gran programa pionero de INIREB, que también tuvo un enorme impacto, fue el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera, el llamado LACITEMA, que se desarrolló en Jalapa bajo el liderazgo del doctor Ramón Echenique Manrique. Se convirtió este programa en pocos años en el laboratorio más importante de investigación de maderas, especialmente tropicales, a nivel nacional. Sus trabajos permitieron conocer a profundidad la importancia de la madera en la construcción. Sus publicaciones sobre este tema fueron las pioneras y siguen siendo referencias ampliamente utilizadas en la actualidad. Lo mismo sucede con todos los estudios relacionados con las características físico-mecánicas de las maderas mexicanas en las que LACITEMA tuvo un papel fundamental en el país para su estudio. LACITEMA no solamente desarrolló el conocimiento de las maderas, sino también su industrialización. Y así fue muy significativa la creación de una fábrica de mangos de herramientas de encino en el pueblo de San Pablo Macultianguis, en Oaxaca, en donde se experimentó la formación de una compañía campesina para elaborar estos mangos de herramientas. Esta experiencia fue muy importante y también frustrante, ya que se presentaron algunos problemas menores en la comunidad que retrasaron el éxito de este proyecto. Sin embargo, permitieron dar a conocer la enorme potencialidad que tenía la transformación de las maderas en el sitio. La empresa tenía el potencial de generar ingresos mucho más importantes que la venta de madera en pie. Cada árbol generaba beneficios que les motivaba a cuidarlos y también a reforestar sus bosques de encino. Sin lugar a duda, una de las contribuciones más reconocidas de INIREB fueron los programas de desarrollo rural que inició y desarrolló en varias partes de la República a través de su programa de huertos integrados dirigido por el doctor en sociología Héctor Luis Morales. Consistía en promover unidades de producción diversificada de alimentos que incluía huertos con hortalizas, estanques de acuacultura, gallineros, porquerizas y tanques de producción y almacenamiento de biogás. Entre las actividades del INIREV fue el establecimiento de secundarias rurales experimentales. Como parte integral de los proyectos de desarrollo rural que se estaban llevando a cabo por el INIREV, tanto en la costa de Veracruz, en la estación de La Mancha, como en los Cabañones Chontales, en la zona de Nacajuca, Tabasco, en ambas localidades se crearon, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, dos secundarias agropiscícolas, como programa piloto en los cuales se recibía estudiantes que fueran hijos de campesinos y pescadores de la zona para brindarles no solamente la enseñanza formal secundaria, sino que su instrucción tuviera un enorme énfasis en el conocimiento, aprovechamiento sustentable, manejo y conservación de los recursos bióticos de la región. Los huertos integrados formaban parte central de las prácticas y de la educación. En su enseñanza participaban como profesores especiales los campesinos y pescadores locales. En este proyecto se incluían participación de maestros rurales junto con investigadores y técnicos del INIREV. Este proyecto duró varios años y fue un gran éxito por la calidad de los egresados que se incorporaron rápidamente a sus propias comunidades con nuevas ideas y nuevas actividades. Desafortunadamente, este programa piloto de la Secretaría de Educación Pública se terminó y que yo sepa, no se ha vuelto a iniciar en ninguna otra parte. Debo dar crédito a la visión del doctor Emilio Rosenbluth, que como subsecretario de Educación Pública apoyó estas iniciativas educativas revolucionarias. Fueron muchas las actividades, programas, investigaciones que el INIREV tuvo en su corta vida institucional, pero sus publicaciones marcaron una pauta a nivel local, nacional e internacional. Tal fue el caso de la revista Biótica, que fue publicada sin interrupción por cerca de 15 años, y el boletín INIREV Informa, que incluía descripciones accesibles de los recursos bióticos potenciales de México y era incluido en programas de radio y en los suplementos dominicales en el dictamen de Veracruz. INIREV constituyó sin duda alguna un experimento exitoso en investigación, educación y desarrollo que no ha sido suficientemente evaluado y aprovechado. Los éxitos y experiencias de INIREV fueron conocidas en algunos medios políticos. Un ejemplo digno de mencionar fue la invitación que me hizo el licenciado Miguel de la Madrid para colaborar en su campaña presidencial. Me pidió que encabezara la Comisión Ambiental y Ecológica de su campaña. Esta invitación pensé que me daba una oportunidad de colocar los programas de INIREV en una posición muy importante y especialmente con el gran potencial de convertir muchas de nuestras ideas y proyectos en un programa de gobierno y colocar a INIREV en una posición estratégica para la promoción ejecutiva de proyectos prioritarios ligados a la conservación ecológica y biológica, al manejo y uso sostenible de recursos naturales y muchos otros temas más. Esta oportunidad fue apoyada con mucho entusiasmo por los investigadores de INIREV y ellos se unieron a esta iniciativa y aceptaron colaborar conmigo en esta responsabilidad y ayudarme a convocar a colegas de distintas instituciones nacionales a participar con nosotros para crear un programa de gobierno en ecología y medio ambiente. Las actividades desarrolladas fueron muy interesantes y por primera vez en mi vida pensé que esto iba en serio y podíamos influenciar el destino de México en estos temas. En ese horizonte veíamos a la ciencia aplicada participando en el ordenamiento ambiental, en la protección de los recursos, en la responsabilidad de la nación con los grupos marginados, campesinos y pescadores, dando orientaciones y diversos apoyos, lo cual no ocurrió. La lógica de los científicos es muy distinta de la lógica de los políticos y de la lógica de los productores, y es muy difícil conciliarlas. El cierre de INIREV en 1988 por el presidente Miguel de la Madrid tiene varios antecedentes que quisiera recordar. La primera llamada de atención ocurrió a principios de los 80s, cuando ocurrió un desplome de la economía y el gobierno entró a un programa de austeridad profundo que sacudió al país. El INIREV era quizá el más grande centro de investigación del CEP-CONACYT y por ello sufrió una gran disminución de su presupuesto y en especial le pidieron eliminar todos los proyectos de desarrollo rural, ya que se dijo que duplicaban los trabajos de otras instituciones de investigación como el INIFAP, es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Lo cual no era cierto, ya que INIFAP desarrollaba proyectos muy diferentes a los de INIREV. Se pidió al INIREV suspender su proyecto de pequeños préstamos a productores comprometidos a colaborar con proyectos productivos en las granjas integradas y otros proyectos productivos de INIREV. Esta suspensión obligó a INIREV a cancelar y devolver el remanente, el del donativo que obtuvo de la Fundación Interamericana de los Estados Unidos para financiar a los productores con mini préstamos. Este programa de mini financiamientos pionero tuvo gran éxito mientras funcionó. Debo reconocer que todos los productores cumplieron con el pago del préstamo en dinero o en especie. La desmoralización del personal por todos estos problemas fue notable y la gota que derramó el vaso fue la amenaza y eventual creación de un sindicato muy agresivo que exigía aumentos de sueldo en un momento tan difícil para la institución. Esta situación provocó una división interna muy profunda, para lo cual no me sentía preparado para poder resolver ante los embates presupuestales, indiferencia gubernamental y las amenazas de huelga y plantones del sindicato. Siendo un organismo federal verdaderamente desconcentrado con sus oficinas centrales en Xalapa, las autoridades federales no nos ayudaron y nos dejaron solos en un ambiente gubernamental estatal francamente hostil, que no se interesaba por la institución y cuyo gobernador en turno, Agustín Acosta Lagunes, había mandado mensajes de su poco interés por la ciencia mexicana y menos por la sobrevivencia de la institución de INIREV. Ante esta situación angustiosa, interna y externa, decidí renunciar y ver si un cambio en la dirección del INIREV podría ayudar a mejorar sus posibilidades de subsistencia. Debo reconocer que en el proceso de rápido crecimiento y presencia nacional del INIREV tuvo muchos admiradores y desafortunadamente también tuvo críticos por el tipo de investigación-acción que desarrollaba y quizá por envidias de haber logrado un presupuesto y una buena reputación a nivel nacional e internacional en muy corto plazo por sus innovadores y avanzados programas de investigación, educación y desarrollo. El cierre definitivo de INIREV fue lamentado nacional e internacionalmente. Una nota sobre este lamentable suceso fue publicada en la revista Science. Afortunadamente, la filosofía, así como algunas ideas, programas y proyectos de esta institución, han sido seguidas y mejoradas por varias instituciones, tanto nacionales como internacionales. El World Resources Institute de Washington nos invitó a publicar un artículo sobre el origen y desarrollo de la institución en su reporte anual. Algunas de las ideas originales de INIREV se han venido aplicando por varios investigadores del CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, las posibilidades de una revolución educativa para el sector rural a nivel nacional es poco probable. Yo creo que el país requiere la creación de varios centros similar a INIREV de carácter nacional que busquen en forma seria y urgente las alternativas de desarrollo sustentable para las zonas rurales marginadas de México y promueva las investigaciones científicas y técnicas que permitan aprovechar en forma conservacionista la diversidad biológica y ecológica del país.
Agradecemos sinceramente el testimonio que gentilmente nos proporcionó el doctor Arturo Gómez Pompa, especialmente para Radio Ciudadana 660 AM. También agradecemos la grabación que realizó Emanuel Solís del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, de la Universidad Veracruzana. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.